En visita se sacan cuenta que he muerto, pero si esto los asusta, no carguen el mundo sobre sus espaldas. Muchas gracias. Ya que los médicos somos responsables legalmente por los pacientes, la ley de ejercicio profesional se lo determina y no es correcto. Con lo cual los psiquiatras siempre se han sentido muy agredidos de que tienen que tomar decisiones sobre las cuales cae la responsabilidad y los juicios de mala praxis, cosa que no le puede suceder a un psicólogo porque la ley de ejercicio profesional no lo indica de esa manera. Es un tema complejo. ¿Quién carga con la responsabilidad? Yo creo que ese es un problema, pero que en realidad es usado como excusa. Yo creo que no dejo de verlo como problema, como médico, como psiquiatra, como responsable, como ser pasible de que se haga un juicio de mala praxis, pero también se usa como excusa para no compartir tratamientos o para, porque también está metida en esa la cuestión del poder. ¿Quién es el dueño del tratamiento? No nos olvidemos que las cuestiones humanas, la mayoría de los conflictos humanos, lo debemos al poder y a eso, por lo menos yo lo pienso así. Y los fenómenos de lucha por el poder siempre están presentes. Yo mencionaba que en toda esta discusión de psicofármacos y psicoterapia, de psicólogos y psiquiatras, están las cuestiones del poder metidas en el medio. Y los equipos disciplinarios es un tema conflictivo, es que el tema de quién detenta el poder. Los médicos, además, estamos mal acostumbrados. Siempre detentamos el poder. El poder y la responsabilidad. Pero entonces es muy difícil hablar cuánto hay de que yo quiero manejar el poder o cuánto hay de que realmente soy el responsable de esto. Se plantea mucho esto con el tema de la nueva ley de salud mental, la nueva ley de salud mental que ha sido muy cuestionada por todas las instituciones psiquiátricas. Yo no trabajo en instituciones, no le he dado mucha bolilla al tema, así que no te puedo decir mucho más, porque como no trabajo institucionalmente, no me preocupé mucho por el tema. Y la otra no me acuerdo que me preguntaste. No te estoy escuchando. ¿Cómo trabajar en el área? ¿El micrófono? Un momentito que llevamos el micrófono. Yo no sé bien que soy medio sordo, así que por favor, mi micrófono bien puesto en la boca, articulando bien.
Cuando se da el caso, digamos que una persona está en crisis, desbordada, con ideación suicida, ¿cómo trabajar desde esa parte interdisciplinaria si es necesaria una medicación y después trabajar en la terapia? ¿Se te quedó primero en el aspecto?
Bueno, el paciente suicida es un paciente de alto riesgo. La indicación clásica siempre con el paciente suicida fue la internación. La internación como medida de protección. A ver, yo siempre dudo de las indicaciones tan tajantes, porque la situación del paciente suicida puede tener distintas. No sé si es la misma. Un paciente que pueda tener una contención en el medio familiar, yo prefiero toda la vida tener internado. En cualquier caso, en una crisis psicótica o lo que sea, no siempre se da. Muchas veces es necesaria la internación. Pero lo primero que tenemos que pensar es en la seguridad del paciente. Medicar a un paciente que tiene una conducta suicida puede ser quizás la primera tarea a realizar. La primera tarea profesional en el sentido de que están corriendo grave riesgo su vida. Por otra parte, hay que evaluar bien también cuáles son las características del suicidio, qué es lo que lo lleva al suicidio. No siempre los suicidas son pacientes depresivos. No todos los suicidas son pacientes depresivos, no todos los depresivos se suicidan. Nosotros tenemos en la epidemiología psiquiátrica un error conceptual muy grave. Siempre dijimos, y está publicado en páginas de la OMS, y siguiendo un famoso libro de psiquiatría, que los pacientes depresivos se suicidan en un 15%. Y era un error estadístico, un método estadístico mal empleado. No es el 15% de los pacientes depresivos que se suicidan. También no todos los pacientes suicidas son depresivos. Entonces, yo creo que la evaluación del equipo interdisciplinario es muy importante para determinar el riesgo, el potencial suicida de ese paciente. No nos olvidemos que hay pacientes que, la mayoría de los pacientes son intentos de suicidio. Las personas que hacen intentos de suicidio muchas veces son estigmatizadas, no se las toma con seriedad. Y yo siempre recuerdo el caso de una colega médica que después de 4 intentos de suicidio, todos los colegas y todo el mundo decía que era una histérica, y en su 5º intento se anestesió la ingle, disecó la arteria femoral y la cortó con una tijera. Estaba decidida, no cabe la menor duda, no era una histérica. Digamos, no era un intento de suicidio. Los intentos de suicidio muchas veces se repiten y muchas veces no podemos hacer nada. El tema de suicidio es terrible cuando uno lee cosas como que los pacientes suicidas, en un altísimo porcentaje, no recuerdo la cifra en este momento, consultaron a un médico la semana anterior al suicidio. No nos dimos cuenta, no lo vimos, no le dimos valor. Esa cifra nos pega feo. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para ayudar a la gente. Entonces, el equipo multidisciplinario que tiene que trabajar, y yo creo que sí, en primer lugar hay que ver la salud del paciente. Necesitamos o no internarlo, lo puede contener la familia, evaluar ese tipo de cosas. Necesitamos para evaluar a la familia del equipo interdisciplinario también. Y resuelta la urgencia, sí, el trabajo psicoterapéutico es más importante. Los antidepresivos pueden ayudar. Había siempre una fantasía que los antidepresivos al principio podían potenciar el suicidio, podían llevar al suicidio. Hace 20 años en Estados Unidos, una cosa terrible con los antidepresivos y suicidio de adolescentes. Que como se estudió, se vio que era así, no hacen mal, no son terribles. Pero el tema del paciente suicida, yo creo que tiene que abordarse primero con la psicofarmacología, primero en la emergencia y después psicoterapéuticamente. Que pasó que ese hombre está intentando quitarse su vida, venciendo el instinto de supervivencia. No sé si te contesté.
Buen día, por acá. Atrás, a tu izquierda.
Ahora sí.
Hola, mi nombre es Romina, soy psicóloga y trataba de pensar esta ponencia en mi práctica profesional. En la clínica psicológica muchas veces vienen pacientes sobremedicados, a eso me refiero, con muchos años, con más de 4 hasta 10 años de tratamiento medicamentoso, donde los síntomas que empezaron como un motivo de consulta, ahora le tenemos que sumar los síntomas que se producen por esa sobremedicación. Pensaba cuál puede ser la sugerencia, ya que en mi caso me encuentro con resistencia en el discurso médico y también podría decir hasta con un monopolio que no permite el trabajo interdisciplinario, y me parece muy significativa la foto que está a tu espalda, pensando en ese trío que no es amoroso. Y que en definitiva es el paciente el que queda con ese mundo cargado en la espalda y que es el dueño del sufrimiento. ¿Cuál puede ser la sugerencia pensando en ayudar a esa persona a pesar de que tiene el abordaje de 2 discursos distintos? Sin entrar en pelea con un colega, ¿no? Sin separar lo que es psicología y medicina, pero bueno, si no hay flexibilidad y diálogo entre los que se supone que sabemos, ¿qué hacemos con el que está con esa cara ahí atrás?
Bueno, mira, por supuesto que eso no es un tratamiento ni integrado ni combinatorio. Esos son tratamientos donde no hay un acuerdo entre los profesionales, no estamos hablando del equipo interdisciplinario, supongo.
No.
Es un tema muy difícil porque es un tema que sí existe. Lo que vos planteas es importante. Generalmente cuando yo he hablado sobre esto, aquí me han dicho, bueno, pues está resuelto, ya lo estoy con eso. No, no es fácil. Siempre la calle es dura y pasan este tipo de cosas, como lo que sucede a vos con el paciente, y te ves frente al problema de qué hacer o cómo poder ayudar a esa persona. Si no hay posibilidad de diálogo, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil no se vea dado de pies y manos. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Te dice que cambie de profesional?
Claro,
tal cual. Bueno, yo he recibido a veces, como siempre doy clases en psicología a los alumnos que a veces me quieren, pacientes que el alumno le dice, bueno, va a la manchina. Es difícil, porque está bien hacer eso, no está bien hacer eso. Yo creo que el compromiso es con el paciente. Si no hay posibilidad de diálogo, el tratamiento ni siquiera es combinado, un tratamiento antagónico. Eso no son los tres chifados, es peor. Porque si no existe esa posibilidad de diálogo, yo planteaba que el diálogo, la comunicación, el respeto y la confianza son necesarios, pero no suficientes. Ahora, si no está eso, no es un tratamiento combinado. Yo, por suerte, yo me he dedicado siempre a ser terapeuta bimodal. Yo me manejo mucho más cómodo en ese sentido. He trabajado, sí, con muchos psicólogos como farmacoterapeuta. Una sola vez en mi vida me tocó el papel opuesto y fue muy difícil porque es un psiquiatra de otra provincia que medica a un paciente, una paciente que tiene un cuadro obsesivo, y me lo manda a mí para hacer psicoterapia. Me dicen, andaba lo manchino. Y yo, el criterio mío era que estaba mal medicado. ¿Cómo me manejaba? Y tuve suerte, porque la chica tuvo una crisis estando en Corrientes, hizo una convulsión, no sé qué, pero el tema es que el psiquiatra terminó aplicando el electroshock y la paciente, la mamá del paciente la sacó espantada, entonces no tuve más el problema. Pero realmente me vi en la situación de qué hacer, cómo poder hablar con el, cómo poder lograr que el colega me escuche con respecto a la medicación. Cuando no hay posibilidad de diálogo, eso se hace muy difícil. Yo creo que a veces esto también tiene que ver con las consecuencias legales. Yo creo que a veces quizás es la solución es decir, yo haciendo lo que estoy recomiendo. Por lo menos no ser cómplice. Uno puede pensar, bueno, pero eso es abrirse. Es muy difícil la situación. Muy difícil la situación porque a lo mejor otro psicólogo sí puede tener posibilidad de llegar a este psiquiatra. Cuando doy clases de neurociencias, siempre, insisto, yo creo que es fundamental esto. Yo soy un apasionado de que el psicólogo conozca neurociencia y muchas veces hablo de las barbaridades que existen en el mundo médico, de las chantadas, de las mentiras, y alertar a los alumnos a decir, bueno, miren esto. Y cuando le dicen que ven el problema, un mapeo cerebral, ven el problema de la neurosis del paciente, que este que el otro, eso es mentira, es una chantada. Los dosajes de amina no existen en el cerebro, los dosajes de amina para neurotransmisores son otra chantada. Enseñarles todas las chantadas para que estén alertas, porque si no tienen conocimiento sobre eso, es muy difícil de valorar después. Vos tenés un paciente de 10 años con 4 medicamentos, ¿está mal medicado? Suena que sí. A veces el paciente es muy difícil porque tiene que tener un montón de medicamentos. En psiquiatría, toda la tendencia es a usar una monodroga. Siempre tratamos de usar una sola. En medicina, la utilización de muchas drogas, que a veces es necesaria. Uno ve pacientes cardiópatas o pacientes de quinta que tienen tomado un montón de medicamentos. Pero siempre en medicina vimos a la polifarmacia como lo que llamamos el tiro de escopeta. Y como no sé muy bien qué pasa, tiro la perdigonada. La escopeta larga un montón de perdigones, alguno le pega al blanco, los otros salen afuera. En medicina, cuando hacemos tiro de escopeta, sí, a uno y con otro le va a pegar. ¿Y los otros? Los otros lo hacen mal, los otros interaccionan entre sí, se anulan. Es complicado el tema de la farmacología. Y Yo no quiero cuestionar directamente a un paciente por el medicado. A veces es difícil, depende del tipo de paciente. Pero yo creo que esto solo se resuelve pudiendo hablarlo y pudiendo respetarse, respetar los cuestionamientos. A mí me interesa que me hagan cuestionamientos con respecto a la medicación porque la tendré que explicar. De la misma forma que me interesa ser docente porque tengo que explicar y me salen con preguntas que yo nunca me hice. O cosas sobre ti, me obliga a mí a estar, a no quedarme dormido sobre la orilla y estar planteando los interrogantes. Yo no me olvido nunca, además, que yo empecé a manejar medicamentos en un hospital y que me enseñó más, bueno, que me enseñó era el enfermero. 40 años de hospital psiquiátrico, cada vez que yo tenía la indicación de mirar la cara del enfermero, muy prudente, no decía nada, pero al gallego se le cosía la cara. Y yo tenía que insistirle 2 o 3 veces para que me diga, dígame qué piensa, y yo hacía 40 años que veía el efecto de los medicamentos en el paciente. Sabía mucho más que yo. Entonces, lo que observa el psicólogo, por ahí yo no estoy viendo, o por ahí yo, cuando tenemos un tratamiento de un paciente, nos escotomizamos muchas veces, mucho tiempo de tratamiento, mucho tiempo con un paciente, entramos a ver siempre lo mismo, y no vemos cosas distintas, no vemos cosas nuevas. Esto sabemos que nos pasa a los terapeutas viejos. En determinado momento, si no nos mantenemos al día, perdemos efectividad, porque entramos a ver en ese paciente a todos los anteriores que vimos. El terapeuta joven no ve la frescura del cuadro, tiene más capacidad en ese sentido. Con los psicofármacos también puede pasar esto. Si yo tengo un paciente medicado, hace muchos años que lo atiendo, está estabilizado, yo estoy cómodo, el paciente está bien, no jode, por ahí no estoy viendo un montón de cosas. Y si viene un psicólogo y me dice, pero doctor, este paciente, este, hay que escucharlo. Yo creo que el psicólogo puede observar muchas más cosas que yo. De la misma manera que trabajando en clínicas psiquiátricas, yo me pasaba mucho con el enfermero trabajaba todo el día con el paciente. El enfermero sabía lo que le pasaba al paciente, cosas que yo no las veía en el consultorio. Rodrigo hablaba de eso como acompañante terapéutico. El psiquiatra llevó a un paciente en el consultorio y duró una fracción de tiempo. El enfermero lo ve más tiempo, el psicólogo lo ve más frecuentemente y lo ve más tiempo. Pero yo creo que la única cuestión es el diálogo. Desgraciadamente me pasé en el tipo de las ramas y no te di nada muy práctico de qué hacer. Porque realmente no lo sé, es muy, muy difícil esa situación. Sí, y es para discutir si es válido decirle o no al paciente que cambie de psiquiatra. Realmente no puedo dar una respuesta.